alma musical.
El sentir del músico.
Una vez más, les damos la bienvenida a su programa Alma Musical, espacio creado para conocer el sentir del músico. Hoy les haremos la décima entrega de nuestra serie 11 años con Alma Musical. Es una serie que está enfocada en recordar a algunos de los invitados que nos han dejado más huella e inquietudes a lo largo del programa Alma Musical. Hemos escogido para el día de hoy tres invitados que nos acompañaron en el año 2016. Empezamos con una parte de la entrevista con Héctor González Cabrera, guitarrista y compositor, programa que fue emitido el 23 de mayo de 2016. Una vez más, les damos la bienvenida a su programa Alma Musical, el espacio creado para conocer el sentir del músico. En esta oportunidad nos acompaña un compositor colombiano, además es un guitarrista clásico. Él es Héctor Manuel González Cabrera, de quien algunos críticos de la música dicen: cada aspecto de la ejecución de González es perfecto, su técnica es formidable y sus interpretaciones son impecables, escribió James Hanna, un crítico de una revista norteamericana. También han dicho que a propósito de su trabajo discográfico, Antología de Guitarra Colombiana, un artista de gran sensibilidad perteneciente a una nueva generación. Inclusive la maestra Cecilia Espinosa afirma que él es uno de los representantes de la nueva música de cámara colombiana, un compositor de una nueva generación de música colombiana. Queremos darle la bienvenida al maestro Héctor Manuel González Cabrera a Alma Musical y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme.
Me gustaría conocer más de usted, sus inicios en la música. ¿Cuándo fue usted tocado por la música por primera vez?
Mi atracción por la música comenzó hacia los 7 u 8 años y por fortuna no ha parado desde entonces. Me inicié formalmente los estudios formales alrededor de los 10 años en el Conservatorio de Cali, de donde egresé varios años después para salir a hacer una especialización en el Conservatorio Óscar Esplá de Alicante, en España.
Maestro, pero antes de irnos para Alicante, España, me gustaría saber cómo las circunstancias, en qué fue lo que le hizo atraer la música. ¿Escuchar algún grupo, algún familiar suyo que hiciera música, algo en la escuela? ¿Realmente cuál fue ese, digamos, pretexto?
Bueno, el gusto por la música lo teníamos lo tenían mis padres en mi casa. Mi padre cada domingo solía escuchar música clásica, le gustaban mucho los alemanes. En medio de la recreación alemana, él eventualmente también gustaba de oír valses y combinar varios géneros de música. En realidad mi primer acercamiento pues a esto que llaman la música clásica fue por vía de mi casa, los domingos de música de mi padre.
Y entonces, ya cuando vino, sus estudios fueron en la escuela. Antes del conservatorio en Cali, ¿tuvo alguna clase musical en la escuela o algo así?
No, realmente aconsejaron a mi padre que me llevara al conservatorio, lo cual él hizo muy juiciosamente, y pues tuve la fortuna de que me recibieron, y desde allí comencé pues mis estudios, siendo niño. En aquella época, entre otras cosas, los niños estudiábamos con los adultos, no había separación por edades, así que todos mis compañeros eran adultos.
¿Y cuando usted comenzó, comenzó con la guitarra u otro instrumento?
Efectivamente comencé con la guitarra, ese fue el instrumento que me sedujo en un comienzo, sí.
¿Y cómo evolucionó usted, maestro, entonces? Inició con guitarra popular, me imagino, ¿o de una fue la clásica?
Tuve la fortuna de combinarlas las dos. Así que, aunque en aquel tiempo probablemente eso no era muy bien visto, sobre todo en la academia, pues la verdad no me importó y nunca me representó interferencia en ningún género, un género con el otro. Así que en realidad mi práctica musical fue simultánea, la música popular con la música académica.
Ya entonces, ¿cuándo vino ese momento en su vida que usted ya definió dedicarse a ser un músico como lo es hoy? Que es compositor, es guitarrista clásico, hace grabaciones de discos, también es pedagogo, tengo entendido.
Sí, bueno, tengo que decir que yo no tenía muy claro el estudiar música profesionalmente, es decir, cuando yo terminé mi bachillerato, quizás por tradición de mi casa, en un principio había pensado estudiar ingeniería eléctrica, de suerte que yo me presenté a una universidad para hacer esa carrera, pero en el momento en que yo tuve que presentar un segundo examen, una entrevista, me resultó un viaje para Alemania o Suiza, y no me pude presentar a la entrevista, y por esta razón no fui admitido en esa universidad. Yo ya venía estudiando, por supuesto, en el conservatorio, así que lo que pasó en ese momento fue que simplemente yo continué con mis estudios.
A continuación de esta parte, escucharemos un fragmento de la entrevista con el clarinetista Javier Asdrúbal Vinasco, con quien hablamos en ese momento de su trabajo con la Orquesta Sinfónica EAFID. Hoy ya no está con ellos, pero está desarrollando un proyecto sobre el clarinete mestizo. Desde su Facebook, cada viernes nos trae un invitado hablando de estos compositores de clarinete. Esta entrevista fue emitida el 13 de junio de 2016. Bienvenidos una vez más a su programa Alma Musical, el espacio creado para conocer el sentir del músico. Y en el día de hoy nos acompaña un representante del clarinete, un ejecutante y amante del clarinete. Él es el señor Javier Asdrúbal Vinasco, docente de la Universidad EAFIT, quien ha sido nominado a los premios Latin Grammy 2008, representante por Colombia ante la International Clarinet Association y director artístico del Festival de Clarinete EAFIT, que lleva su segunda versión, que se realizó en 2011. Bienvenido, maestro, y gracias por aceptar la invitación de Alma Musical.
Muchas gracias por la invitación, María Carmen, se ha encantado de estar aquí.
De las grabaciones que usted tiene en su haber, ¿alguno de los temas musicales que quiera compartir con nuestros oyentes? ¿Uno que le guste bastante o que signifique algo importante para usted?
Bueno, de todas las grabaciones que yo tengo, pues creo que todos han sido proyectos que han surgido de un sueño, de una pasión, de un gusto por una determinada música. Todos mis discos son de música de compositores latinoamericanos, eso es como el sello distintivo. Básicamente lo que tengo son dos líneas de trabajo. Una línea de trabajo sobre música contemporánea, es decir, escrita por compositores que están vivos, algunas obras dedicadas a mí, de las cuales tengo dos discos que hacen parte de una colección de música para clarinete solo de compositores mexicanos. Tengo otro disco que es de compositores colombianos, algunas participaciones en otras producciones, por ejemplo, un concierto con orquesta sinfónica que grabamos con la orquesta de la Universidad de AFIT, dirigida por la maestra Cecilia Espinosa, en donde está el concierto para clarinete del compositor colombiano Diego Vega. También tenemos obras de otros compositores en discos del Ministerio de Cultura, etcétera. Esa es una línea de trabajo. La otra es expandir el repertorio, no solamente a partir de la comisión de obras nuevas o del estreno de obras nuevas, sino retomando obras importantes de la literatura siempre latinoamericana para adaptarlas al clarinete, aun cuando no hayan sido compuestas para este instrumento. Es el caso del disco con música de Astor Piazzolla y Heitor Villa-Lobos. Justamente fue el que resultó nominado en el 2008 a los premios Latin Grammy.
Yo invito a nuestros oyentes a que escuchemos un fragmento del tema sugerido por el maestro Javier Asdrúbal Vinasco.
Sí, la primera obra del disco se llama Historia del Tango. Es una obra en cuatro movimientos que tratan de, digamos, de representar cuatro momentos distintos de la evolución de este género. Género que por demás nos es muy cercano a nosotros y que aquí en Medellín pues tiene un arraigo impresionante que gusta muchísimo. Y sus cuatro movimientos son: el primero, Burdel 1900, es cuando el tango, sus inicios, cuando llegó a Buenos Aires y se tocaba con flautas, con guitarras y de pronto algún bandoneón, especie de acordeón que llegó como órgano portátil para las iglesias y que finalmente no alcanzó a llegar a las iglesias porque se quedó en los prostíbulos de los puertos. Entonces este movimiento, que representa la alegría de estos recintos, el alboroto, los coqueteos de las mujeres, los clientes tocando la puerta, un poquito de eso vamos a escuchar en este primer movimiento. El segundo movimiento en esta historia del tango se llama Café 1930. Ya han pasado 30 años desde el burdel de 1900. Ya el tango dejó de ser música para bailar y se volvió más introspectivo, una música contemplativa, de pronto una música más lenta, más pausada, más tranquila, de pronto como para ambientes del café, en donde la gente se sienta más bien a escuchar y a pensar, a recordar, a sentir.
Y para finalizar, recordaremos nuestra charla con un grupo muy especial de mujeres, es el grupo musical Familia Bravo, quienes estuvieron algunas de ellas en la coral Bravo Márquez, José María Bravo Márquez, y que actualmente tienen su agrupación coral. Ese programa fue emitido el 11 de julio de 2016. Espero pues que les guste este programa de recordación de los invitados que han pasado por este espacio en los primeros 11 años y los esperamos a que el próximo lunes nos acompañen para conocer el sentir del músico. El grupo musical Familia Bravo es una de las agrupaciones más reconocidas de la ciudad como grupo femenino. especialmente durante los últimos 6 años, temporada en la cual ellas constituyeron esta agrupación con ese nombre, pero venían de un legado muy importante cuando pertenecían a la coral Bravo Márquez. El grupo musical Familia Bravo está integrado por 11 cantantes, mujeres en su mayoría de la familia Bravo, y acompañadas por 4 amigas que también son cantantes en esta agrupación. Son ellas nuestras invitadas de hoy en el programa Alma Musical para conocer el sentir del músico. Vamos a acercarnos al sentir de una agrupación. Para ello nos acompañan en cabina 4 de sus integrantes. María Cecilia Bravo, su directora. Bienvenida, María Cecilia.
Gracias, Carmenza. Un saludo a todos los oyentes.
Con ella está también Patricia Bravo, una de sus sobrinas que tiene y hace la voz de soprano.
Hola, Carmenza. Estoy muy contenta de estar aquí en la UN Radio.
Y también María Mercedes Bravo, sobrina igualmente de María Cecilia, que tiene voz de soprano.
Hola, Carmenza, muchas gracias por esta invitación que nos haces.
Y también Ana Bravo, que ella sí es hermana de María Cecilia y hace la voz de contralto. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Carmenza, y esperamos poder compartir con los oyentes nuestras experiencias.
Tengo entendido por conversaciones anteriores que hemos sostenido que este grupo se caracteriza como por 2 cosas principales. Una, por la tradición y el gusto familiar, por los villancicos. De hecho, hay villancicos que fueron compuestos por el padre de María Cecilia, como Niño del Alma Mía y Diciembre, que nunca les falta pues en sus repertorios a lo largo del año. Pero también hay otra canción que las une mucho, que son sus recuerdos de infancia, que les evoca sus recuerdos de infancia, como es Yo Soy Zagaleja. Cuéntenos, María Cecilia, ¿qué tanto la remonta este tema, Yo Soy Zagaleja, a la infancia de ustedes como familia?
A ver, el padre de nosotros murió estando muy joven. José María Bravo Márquez murió hace muchos años. Nosotras estábamos demasiado chiquitas, pero realmente él nos dejó ese legado, esos villancicos que enseñaba en diciembre, que él les enseñaba de una forma de como casi que por tradición oral a los niños. Entonces nosotros crecimos oyéndolos y de ahí empezamos a transcribirlos para poderlos cantar en una forma coral. Realmente esos villancicos creo que se cantan solamente en la familia de nosotros, esos venían de nuestros hermanos mayores, nuestro hermano Francisco nos enseñó varios de ellos y de ahí los fuimos pasando y ya lo vamos pasando a otra generación, a la segunda y a la tercera generación, y ya listo, de pronto si llega a la cuarta, también a la cuarta generación.
¿Cuál es el recuerdo que tiene Ana de esa canción?
Realmente los villancicos, no solamente Yo Soy Zagaleja, sino en general todos los villancicos eran el acercamiento que teníamos nosotros desde niños con la música. Muy pequeños, salía uno a vacaciones y lo primero que hacían era como formar el coro de niños para cantar villancicos. Entonces desde muy pequeños estamos cantando villancicos y entre esos Yo Soy Zagaleja, obviamente, y también Yo Niño del Alma Mía y muchos otros villancicos que desde pequeños tenemos en el recuerdo.
Para hacer un grupo hay que también tener el espíritu y el gusto y el talento. Por ejemplo, María Mercedes, ¿cuándo fue usted tocada por la música? ¿Cuándo fue su primer acercamiento a la música? ¿En qué circunstancias?
A ver, realmente estaba muy chiquita cuando iniciamos con esta experiencia, porque además nosotros vivíamos a una cuadra de la casa de mi abuelita, que era pues como la casa de nosotros, donde allá nos manteníamos, vivimos todo, compartimos con ellas absolutamente todo, el tema de la música, los villancicos, incluso en las vacaciones, la tía Cecilia armaba el coro con nosotras, entonces con todos mis hermanos, entonces nosotros cantábamos, pues yo era una de las que era muy juiciosa y siempre estaba pues en el ensayo con la tía, donde nos enseñaba muchas canciones. Y además los 24 de diciembre también compartíamos en la iglesia de Santa Teresita cantar con ellas los villancicos. Es más, yo tenía ya mi villancico propio, tenía Dulce Sonar de Campanas, tenía mi solo, cada uno teníamos pues un solo y siempre nos movimos con la música toda la vida.
Bueno, expliquemos en qué consiste un solo dentro de un coro.
Un solista es la persona que, acompañada pues también por otras voces, que pueden ser voces diferentes, pues bajo, contralto y uno solista como soprano. Entonces yo cantaba sola, pues es la persona que canta sola dentro de un grupo o sola.
¿Fragmentos o parte de la obra?
Exacto, sí, fragmentos, sí.
O sea que tenía un estímulo permanente.
Sí, es que sí. No solamente por la familia Bravo, pues siempre cantábamos en la casa de las tías, en la casa de la abuelita, pues. Pero en mi casa también, en la casa, todos mis hermanos cantaban.
Exacto.
Entonces nosotros nos reuníamos en todas partes, íbamos a pasear a la costa o alguna parte, salíamos en el carro y siempre era cantando. No me acuerdo sino de eso, siempre cantando, en todas partes. Y después yo pertenecí ya a la coral Bravo Márquez, a mí me entraba chiquita la coral y yo gocé mucho pues cantando ahí. Ahí empezó como la vida de uno con todos los amigos, con todas las circunstancias pues como de la vida de la juventud. Entonces no me conozco y no cantando.
Bueno, ¿y el caso de Ana cuál es? ¿El mismo?
Es que yo creo que no hay caso, sino que más bien es como una enfermedad que tiene la familia.
Ah,
uno nace en esta familia en medio de la música. Y como nace en medio de la música, pues no se trata de un problema de casi, es que uno no dice, yo elegí esto, así, no, es que uno desde chiquito está criado en ese ambiente. Y de hecho todos nosotros, por lo menos los hijos, o el caso mío con mi hijo, o de Marta con sus hijos, hemos siempre como tratado de comentarles eso desde que nace. Desde que nace les hemos cantado, están metidos en el canto, se les lleva al concierto, se les lleva al ensayo el coro. Entonces es una cosa que uno no, como que ni siquiera duda, pues como porque yo estoy aquí, no, es que no puedo no estar. Es que es parte de mi ser.
Bueno, entonces ya con María Cecilia quiero que ella me cuente su experiencia, si es la misma o diferente a sus sobrinas.
Bueno, realmente desde chiquita. Yo también no me acuerdo desde chiquita cantando y oyendo cantar y oyendo música, y en función que lo que oye de mi papá, pues ya mi papá se murió, después siguió Francisco, después en la coral Bravo Márquez, me entré a estudiar música. Eso fue lo que yo estudié realmente. Mi estudio universitario fue música. Yo estudié en la Universidad de Antioquia, hice la carrera de música con énfasis en viola. No solamente estuve en el coro, ya después inclusive lo que pienso que muchas veces uno está haciendo música y no le queda mucho tiempo para estar en el coro porque ya está en la orquesta, entonces coinciden los horarios. Entonces estuve en la Orquesta Sinfónica de Antioquia, toqué mucho tiempo como violista. Después estuve en la emisora de la Cámara de Comercio como directora de programación mucho tiempo. Y así, y he estado dedicada a las clases y eso. Entonces ya es como un virus. Eso ya es un virus, realmente es un virus. Y creo que el virus se siguió prolongando, también se siguió infectando, digamos, una infección beneficiosa a toda la familia. Entonces, eso es muy importante. Y los amigos también son muy importantes.
Frente a lo de la enfermedad musical, es que es importante que no solamente tenemos la parte vocal, sino que en la familia tenemos músicos profesionales, como el caso de dos pianistas profesionales, que son Esteban y Andrés, el hijo de Patricia, y Esteban, el hijo de Francisco. María Cecilia, que es violista. Ahorita tenemos dos sobrinos nietos, que el uno pues está estudiando violín y el otro es en guitarra con su instrumento. O sea, es una cosa que ha sido como muy la
con una cosa. Yo creo que siempre viendo también nuevas posibilidades de otras sonoridades musicales, porque nos encanta la música clásica definitivamente, pero nos gusta también otros géneros musicales. Y respetamos si al muchacho, por ejemplo, al joven de 15 años, quiere hacer rock, ¿cierto? Que lo haga bien hecho, que lo haga como debe ser.
Los dejamos con la programación habitual de la emisora UN Radio Medellín en los 100.4 FM. Estuvo con ustedes María Carmenza Gómez en la dirección y realización, con el apoyo de Jorge Benjumea Martínez en el máster.
Alma musical.
El sentir del músico.